Las tinieblas se han deslizado entre las montañas y han transformado el añil del cielo en un negro profundo. Han llegado sin avisar y su manto oscuro ha cubierto el mar de Galilea, que tranquilo se prepara para dormir. No, todavía no. El firmamento se enciende de estrellas, multiplicadas al infinito al reflejarse en el espejo marino. Se mueven, se desplazan, chocan entre ellas. Parecieran querer buscar un lugar tranquilo donde instalarse e iluminar en paz. El ruido del chapoteo del agua las agita un poco, pero no las asusta, y a su ritmo se balancean en una ligera danza nocturna. Más luceros despertándose uno a uno. Son los faroles de los pescadores, en medio de ese mar de gente que no se quiere retirar a sus casas. Algunas lumbres se separan de sus cálidas compañeras y se alejan de la costa tomando el ritmo de aquel baile marítimo. Los botes que se han echado al mar tratan de alcanzar aquel otro que va tan rápido allá adelante. Pero en él, los 10 pares de vigorosos brazos tiran con fuerza de sus remos y aumentan la distancia, perdiéndose en la inmensidad del lago. Bartolomeo ha tomado el timón, y Levi está muy ocupado en sujetarse con fuerza del borde de la barcaza, a pesar de que ella solo se mece en un suave y reposado vaivén. A ambos lados del timón van enrolladas las redes, que esta noche también descansan de su intenso trabajo. En el hueco de uno de esos enormes cadejos, alguien duerme ya, apoyando su cabeza en un viejo cojín de cuero endurecido por el agua y el sol. Es Jesús. Una vez serenos, lejos de la costa, izan la vela y todos descansan. Incluso las estrellas han dejado su corro atolondrado. Al fin, tranquilos, el día ha sido intenso, más aún que los anteriores. Han recorrido la costa, gran parte de la costa, casi casa por casa. Una caleta por aquí, unas cuantas plazas, una ensenada más allá, transformada en anfiteatro para la ocasión. Jesús enseña, sana, comparte, contesta 1000 preguntas al pueblo curioso y hambriento de conocer la verdad y recibir consuelo para sus males. Donde se puede y en momentos de exigua soledad, Jesús y sus discípulos van compartiendo dátiles y un pan negro sabroso, mientras el maestro, como lo llaman respetuosamente y con cariño sus amigos, les explica el significado de tanta parábola enigmática entregada a la muchedumbre que, muchas veces, tan solo se contenta con el tranquilo sonido de su voz. Hoy día, el Mesías ha tenido que subirse a una barca para no ser aplastado por la muchedumbre. Desde ahí ha seguido enseñando. Sus discípulos van a todas partes en su compañía, ya no lo dejan ni a sol ni a sombra, y lo protegen como pueden cuando el torrente humano lo comienza a sofocar. Hoy, a orillas del mar, se han tenido que transformar en corpulenta barrera masculina para que el gentío no se subiera en su embarcación y tan solo lo escucharan tranquilos desde la orilla. Llegó la noche, y con ella el cansancio. Algunas personas han regresado a sus casas, pero muchos quieren seguir con él y no se mueven de la ribera. «Atravesemos el lago», les dice Jesús a sus 12 amigos. «Está simplemente agotado y necesita reposo con urgencia». ¿Qué les han dicho? Rápidamente empujan el bote hacia la masa oscura. Toman los remos y se sumergen velozmente en la infinitud sombría. Levi no duerme, no logra descansar tampoco. No le gusta estar en este piso tan vacilante e inseguro. Para cerciorarse que todo va bien y que su mareo es solo de él, echa un vistazo a Bartolo junto al timón, quien contempla la noche con mirada tranquila. De reojo observa a su maestro, dormido entre las redes. Eso lo tranquiliza un tanto, pero no se desliga del borde firme y rugoso de la lancha. El contacto sólido del madero pareciera mantenerle el corazón en su lugar. No es primera vez que sube a la barcaza de Simón Pedro con sus amigos y Jesús, y cada vez tiene menos temor de esas aguas inseguras. A pesar de todo, su pecho todavía se hace chiquito y se siente como un niño desamparado en un sueño de monstruos y soledad. Una, dos, tres, cinco. Tanto movimiento lo pierden en su ordenada cuenta de luceros. Por un lado los chiquitos, por el otro los grandes y solitarios. Las estrellas quieren bailar como siempre y él no logra entrar en la ronda. Siempre es igual. Por eso le gusta su tablilla, su estilete y anotar las cifras del recaudo de los impuestos. No hay por dónde perderse. Un 5 es un 5, un 8 es un 8, 5 monedas u 8 monedas. No, no hay forma de extraviarse. No ese baile incesante de la vida que lo marea constantemente. A él le gusta contar, lo que sea. Si no se acerca gente a pagar sus impuestos, sentado frente a su mesita, observa la calle y cuenta. Una caravana de camellos, los que van cargados por un lado, los que llevan jinetes por otro. También cuenta turbantes, los rojos por un lado, los amarillos por otro. Ahí vienen unos turbantes negros. Mejor no mirarlos. Son los que llevan los celotes, hombres violentos y susceptibles, para quienes cualquier pretexto es bueno para armar camorra. Cuenta niños. Cosa difícil, porque pasan corriendo y se le repiten. Mucho desorden. Cuenta perros. No andan muchos y normalmente son siempre los mismos en las mismas esquinas, pero hay que pillarlos a la hora de la siesta o en la mañanita muy temprano, cuando enroscados exponen el lomo al sol naciente a ver si atrapan un poco de energía para preparar el día que casi siempre se presenta traqueteado. Levi cuenta, 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 y mientras desgrana cifras está concentrado. El mundo es sólido bajo sus pies y las monedas pesan seguras y precisas en su petaca. Las cifras lo hacen feliz. Él había oído hablar de ese Jesús que hacía tanto milagro, y lo que más le gustó de todo lo que llegó a sus oídos fue que él consideraba a los fariseos y doctores de la ley unos hipócritas y una raza de víboras. ¡Qué audacia atreverse a decírselo en la cara! Él piensa lo mismo, pero jamás se hubiera atrevido a levantar tan solo su mirada sobre uno de ellos, ni sobre nadie, de hecho. Trabajando para los romanos, cobrando impuestos, es odiado por los de su pueblo. Solo que nadie comprende que solo ocupándose de cifras y cuentas está a salvo. Está en terreno seguro. No, nadie se da cuenta. Jesús es judío, como él, y no lo ha rechazado, considerando que es un traidor de su pueblo. Al contrario, ese día que pasó cerca suyo en el puesto de peaje y le dijo, «Ven, sígueme», con su mirada franca y segura, abierta a la amistad y sin prejuicio alguno, no lo hizo dudar un segundo. Se levantó, dejó su puesto y se unió al grupo. Desde ese día, su única seguridad ha sido este hombre. Antes eran las monedas en su bolsillo, y mientras más hubieran, más seguro se sentía y más placer le daba de seguir aumentando su peculio. Ahora depende de Jesús. Es su ancla, su refugio, su espacio de seguridad. Y mientras más avanzan juntos por las colinas de Israel, más aún se afirma esta verdad en su mente. Jesús no tiene casa. Viaja constantemente y para qué hablar de si tiene dinero. Pero es de una riqueza interior impresionante y de una gran generosidad. Su moneda es de otro reino y vale más que todo el oro que él, Mateo, como lo llama Jesús, pueda poseer. Es un oro de buena aleación que va guardando en la petaca de su amplio corazón. ¿Cómo duerme tranquilo en este momento? Y yo, aferrado a la barca, con mi miedo por compañero, suspira Levi, avergonzado. Los otros discípulos no le piden ayuda al montar en la barca. A Mateo lo conocen desde chico y saben que el agua no es su amiga, así que lo dejan integrarse como pueda, a su ritmo. Él es de la región, nacido a orillas del mar, pero su padre, buen mercader, quiso hacerlo estudiar. Así que poco tiempo le quedaba siendo niño para salir a jugar con los chicos de la caleta. Un día, un matoncito color madera sombría y con olor a pescado, al verlo tan tímido y blancucho, decidió con sus amigos hacerle una buena broma. Entre todos lo tiran al agua ahí donde no toca fondo. Pero Levi no sabe nadar como ellos, y a pesar de su pataleo desesperado, no logra mantenerse a flote. Simón, que en ese momento ayuda a su padre limpiando una red, escucha los gritos del niño y las carcajadas burlonas de los jovencitos de la orilla que le gritan: «¡Baja a estudiar los peces, será mejor!». En menos que canta un gallo, Simón llega de dos brazadas donde el desesperado ahogado y tirándolo por el pelo lo saca del agua. Luego, y sin preaviso, de un par de aletazos, con su fuerza de adolescente trabajador, Simón le tuerce la boca al valentón irresponsable. Los otros ya han huido, dejando al matoncito botado. Mateo, bueno, Levi en ese tiempo, chorreando agua y lágrimas, regresa a casa de la cual ahora solo sale para estudiar. Se acabaron los juegos. Los números los han reemplazado en su agitado corazón. A veces se aventura a respirar el aire marino cerca de esas rocas, solo cuando ve a Simón trabajando con su padre. Mateo ha cerrado los ojos para concentrarse mejor en sus cifras salvadoras y no se da cuenta que las estrellas han comenzado a desaparecer. La vela hay que sujetarla firmemente. Está inflada al límite y Simón Pedro trata de mantenerle la dirección para que no se azote y se reviente como un pergamino seco. Un relámpago gigantesco hace regresar al ya nervioso Mateo a la realidad de la embarcación. Otro aterrador relámpago. Con una fuerte ráfaga de viento se apagan los dos faroles. Rayos poderosos, cual gigantescas telas de araña, atraviesan el firmamento que hace solo un rato fuera apacible corro de luceros. Mateo grita aterrado, escondiendo su grito en el ensordecedor trueno. Súbitamente, trombas de agua azotan la barca, haciéndola montar sobre la cresta de una enorme ola hasta cortarles la respiración, para luego hacerlos descender a lo profundo de la superficie amenazante y negra. La frágil embarcación cruje y se queja. El mar y el viento huracanado le responden con su voz de monstruo indomable y feroz. Las olas no se contentan con empujarlos de un lado a otro en un endemoniado desenfreno. En su furiosa sed de víctimas se dejan caer con inusitado poder por sobre la borda, empapando todo lamiendo con frías lenguas a los hombres despavoridos. Los fuertes brazos de los discípulos intentan sacar el agua que se va juntando peligrosamente en el fondo de la lancha. Han logrado bajar la vela, peritos pescadores acostumbrados al caprichoso mar. Bartolo sigue al timón, que no logra gobernar, y Levi sigue aferrado al madero resbaloso, que no logra apaciguar su terror. Cierra los ojos bien apretados y sigue contando. Las cifras se le confunden y su cabeza es una amalgama de números que no consigue ordenar. Mateo mira a Pedro. Simón Pedro. Simón, que lo salvó allá lejos en su infancia perdida. El que es Pedro para Jesús. No lo reconoce. El hombre seguro, fuerte, acostumbrado a las aguas del mar, no es más que una hormiga desesperada frente a estas tinieblas húmedas que los quieren devorar. Jesús, mi refugio. Sí, Jesús. Está dormido. ¿Todavía duerme? ¿Tan cansado está que el trueno no lo despierta? No solo Levi mira con aprehensión al hombre dormido, todos sus amigos lo observan incrédulos. Masas de duda fustigan sus corazones. El dolor es punzante y el abandono feroz. Son sus amigos y duerme. Lo han visto ayudar a tanta gente. Siempre tiene una palabra de consuelo, una respuesta sabia, una mirada tranquilizadora, un gesto que sana y levanta al desvalido. ¿No vieron a ese oficial de Capernaum pedirle ayuda para su siervo y a Jesús sanarlo y salvarle la vida a pesar de la distancia? Los discípulos están casi seguros de que es el enviado de Dios, sino cómo realizar tantos milagros. Y ahora que ellos necesitan su ayuda, nada. ¿O será que con el cansancio se le acabó el poder y prefiere morirse dormido? Levi clava su mirada en Jesús con insistencia, petrificado. Él lo consideraba su refugio, su seguridad. Por seguirlo a él, lo dejó todo. ¿Y ahora este hombre lo abandona? ¿Será que no sabe qué hacer frente a esta desencadenada furia y prefiere refugiarse en la quimera del sueño? Morir. Levi no quiere morir y ser envuelto por esas tinieblas de soledad y en el fondo del mar más encima, como esa vez. Si por lo menos en ese momento final pudiera compartir su angustia con el que creyó ser su amigo, pero lo ha dejado solo. Solo. Esta no es una pesadilla. Qué patética realidad. ¡Maestro, maestro, estamos perdidos! Claman al unísono las voces desesperadas y las manos que lo remecen. Los discípulos, soltando sus inútiles baldes, se aferran al hombre dormido, sabiendo que ha llegado el fin. Ellos tampoco quieren morir solos en su pavor. Quizás su mirada apaciguadora los ayude en el momento de zozobrar. Jesús abre los ojos. Detiene su mirada interrogante en cada uno de sus amigos. Sin prisa alguna se apoya en un codo. En ese instante, su cabeza queda expuesta a la furia de la tempestad. Una tromba de agua se levanta contra él. El mar enfurecido alza sus tentáculos feroces, aún más poderosos que durante su sueño, y parecen sumergirlo el espacio de un instante. El viento silba entre la espuma como bestia herida al cruzar la mirada inquebrantable de Jesús y hace reventar las aguas enfurecidas en mil cristales afilados y cortantes. El ruido ensordecedor estremece a los discípulos. El choque es frontal, pero ni el viento herido ni el agua desbocada se atreven a tocar esta vez la barca. ¿Por qué están tan asustados? ¿Tan chiquita es todavía su fe? Les dice Jesús, levantándose. Enseguida se vuelve de cuerpo entero en dirección del monstruo de viento y agua. ¡Calla y detente!, le ordena al viento. Al mar le habla como a una criatura atrapada en flagrante delito. ¡Basta! ¡Deja esa furia y regresa a tu lugar! El viento se escurre cual animal asustado, cobijándose en su madriguera. Las ondas enfurecidas cesan su clamor y se tranquilizan al instante. Obedientes y sumisas se deslizan bajo el barquito como los brazos suaves de una nodriza meciendo su cuna. Empapados y transidos de emoción, ninguno de ellos se atreve a decir nada. Las estrellas han vuelto a brillar allá arriba en el firmamento. Bartolo sigue al timón y Simón Pedro comienza a izar la vela con ayuda de Andrés y Felipe. Los otros terminan de sacar el agua del fondo del bote lentamente, echando de tanto en tanto una mirada de soslayo al que detuvo a la muerte. Levi observa sus manos, aún crispadas sobre el madero húmedo, y les ordena relajarse. Ya no tiene miedo, y sus miembros anquilosados le tienen que obedecer. ¿Quién es este hombre? Se dice Simón Pedro. ¿Quién es este hombre? Dicen los ojos de Santiago, de Judas, de Nataniel. ¿Quién es? ¿Quién es? Dicen a coro 12 corazones impresionados y conmovidos. ¿Quién es este hombre a quien obedecen incluso el viento y el mar? Se dice Mateo en su alma maltratada. 1, 2, 3, 4. Todo se pone en orden en su fuero interno. Cada cifra se transforma en un sonido cristalino de 1000 campanas resonando a la gloria de Dios. Unas son chiquitas y frágiles, otras brillantes como la aurora, otras graves y profundas, muchas de un sonido inimaginable que poco a poco elevan su sinfonía extraordinaria y borran de su mente el sonido horroroso del mar, del viento enloquecido y de su pavor sin igual. Los sones gloriosos penetran sus manos aún inmóviles, se deslizan a lo largo de su cuerpo aterido, un mar de alegría lo recorre de la cabeza a los pies y comienza a desbordar. Se levanta, toma un balde, que lo ha estado esperando desde que subieron a la barca, y ayuda entusiasmadamente a sus amigos a sacar el agua que va quedando en el fondo de lo que fuera durante esas horas una cáscara de nuez perdida en las olas. Ya no hay miedo, ya no hay duda. Sí, un cierto temor frente al amigo a quien los elementos de la naturaleza han obedecido como a un incontestable amo. Ese amo es su señor. Ese amo es su amigo. Valía la pena dejarlo todo por él. Ese hombre es más que un hombre. Ha desplegado su indiscutible poder. Dios Todopoderoso está detrás de él, con él, incluso pareciera estar en él. Una sola mirada suya, dos palabras firmes, sin arrogancia ni aspaviento alguno, nada más. No ha hecho alarde de supremacía, solo ha venido con lo suyo, en ayuda de sus amigos, que parecían abandonados en un barco de papel. Los ha protegido, los ha salvado, ha estado con ellos. El temor no tiene cabida cuando Él está ahí. Cual niños sedientos de amor y contacto de amistad, deseosos de poder admirar y adorar sin reserva alguna a aquel que es su protector, hermano, padre, Dios, perdiendo poco a poco la timidez del descubrimiento de este hombre Dios, los discípulos se atreven a escuchar las campanas de gloria que resuenan en su interior y levantan una a una sus alegres y rudas voces. Mateo ya no cuenta. Deja a un lado sus cifras y entra confiado y libre en el corro de sones de sus amigos. Y juntos forman una hermosa ronda que ilumina ya, junto a las estrellas, el trono de Dios.